¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Bienvenida también. Te saluda Antonio Vilela desde el control de sonido. Yo soy María Treviño. Terminamos semana laboral y estrenamos mes 1 de abril. Tenemos muchas cosas que contarte y muchas ganas de estar contigo durante toda esta hora, acercándote planes, trayéndote también entretenimiento, actualidad, cultura, lo que hacemos todos los viernes, pero de forma más renovada hoy, ¿no? Todo lo que ha pasado esta semana de forma cultural y lo que nos espera este fin de semana te lo traemos aquí mismo. Pero antes de nada, queremos ponerte al día de lo que está pasando en estos momentos muy cerca de ti. Nos lo cuenta Silvia Vieito. Muy buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Pues tenemos novedades para los usuarios de la Biblioteca Pública de Pontevedra, porque a partir de la próxima semana se empezará a poner solución al ascensor que está averiado, aunque sí que se puede utilizar un ascensor interior para las personas de movilidad reducida y poder acceder a las plantas superiores de las instalaciones, pero hoy nos han confirmado desde la Secretaría General de Cultura de la Xunta que en las próximas semanas se trabajará en esa sustitución del ascensor. La cultura es sin duda protagonista porque hoy se celebra el Día das Artes Galegas, además con una inauguración aquí en el Museo de Pontevedra dedicada a Castelao en su año. También hoy por la tarde abre el Salón del Libro Infantil y Juvenil aquí en Pontevedra también.
Allí estaremos el próximo viernes día 8 en ese salón del libro, pero mientras tanto están pasando más cosas. Vamos a encargarnos ahora de la actualidad deportiva. Todos tenemos la mirada puesta mañana, bueno, sí, en el derbi gallego, pero están pasando más cosas. También nos interesa el deporte local y comarcal que está más cerquita de nosotros.
Y también jugándose mucho, como el Xuven Cambados. Mañana partido a jornada de puertas abiertas en Oponbal, jugándose mantener la categoría en Lep Plata. Ese partido en cuanto al baloncesto será uno de los protagonistas hoy. También el atletismo, las carreras populares vuelven a Pontevedra. La carrera de Monteporreiro que cuenta con 500 inscritos para este fin de semana.
Bueno, deportes también de mucho interés local y comarcal a partir de las 4 menos 10. Y ahora nos interesa saber qué tiempo nos espera para el fin de semana, porque en estos momentos tenemos sol, cielos despejados, pero no sabemos cuánto va a durar la cosa. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué previsiones tenemos?
Bueno, pues las previsiones nos dicen que hay que aprovechar este cielo despejado que tenemos porque irán llegando más nubes. Hoy lo harán de tipo medio y alto, que son las que cubren un poquito más el cielo, pero que no nos van a traer lluvia, y con temperaturas que suben un poquito después de la bajada que hemos tenido durante estos días. Sobre todo lo vamos a notar más en zonas de interior. Las máximas en Pontevedra serán hoy de 16 grados o en Vigo de 15 grados. Para este fin de semana sí que se tuerce un poquito el tiempo. Mañana, con ambiente más frío, bajarán las máximas un par de grados y con la llegada de algunos chubascos que sobre todo van a ganar en intensidad el domingo. Así que, de momento, aprovechar lo que tenemos hoy.
Gracias, Mar. Pues información meteorológica para este fin de semana. Y como todos los viernes, te acercamos también la información marítima. Te la trae el puerto de Vilagarcía de Arousa. Y te cuento que la Autoridad Portuaria y la Asociación de Jóvenes Empresarios firmaron un convenio esta semana para la creación de un centro de emprendimiento. Este acto tuvo lugar en el edificio de la antigua comandancia, el inmueble que va a coger el centro de emprendimiento una vez el edificio quede disponible, tras esa finalización de las obras de reforma y de ampliación de la sede institucional de la Autoridad Portuaria en el acceso al muelle de pasajeros, actualmente en ejecución. El fomento del emprendimiento y la creación de nuevas empresas es un interés compartido por la Autoridad Portuaria y por AGE Pontevedra, que para este fin han acordado la puesta en marcha de este espacio para dinamizar nuevos proyectos emprendedores de actividades industriales y comerciales relacionadas con los tráficos marítimo-portuarios del puerto de Vilagarcía. Este convenio establece que la Autoridad Portuaria va a asumir la creación del espacio denominado Centro de Promoción de Emprendimiento ligado a la economía marítimo-portuaria. Igualmente, el organismo portuario se compromete también a facilitar la dinamización del centro mediante el desarrollo de diversas actividades por parte de AGE Pontevedra y además a colaborar en la difusión de estas mismas. Entre las actividades que tendrán cabida en este nuevo centro están acciones de difusión de la cultura emprendedora, como en sectores de logística, en servicios portuarios y en la economía marítima, en jornadas también y seminarios sobre cuestiones de interés para empresarios y nuevas empresas del ámbito marítimo portuario, en acciones de información y asesoramiento a emprendedores y nuevas empresas sobre definición de modelos de negocio, en actividades de promoción de la economía social en los ámbitos marítimo y portuarios y en actividades de preincubación, entendida como la prestación de un paquete coordinado de medidas de definición y perfeccionamiento del modelo de negocio. También de acciones y recursos de simplificación administrativa para la creación de empresas. Esta firma tiene un plazo de vigencia de un año, aunque es renovable automáticamente, salvo disconformidad de alguna de las partes. Y la siguiente puesta en marcha del centro de emprendimiento se encardina dentro del plan estratégico de la autoridad portuaria para el periodo 2013-2017. Igualmente, el convenio firmado esta semana responde a la misión de AGE, definida como el fomento del talento del joven emprendedor en la sociedad mediante la prestación de servicios de asesoramiento, formación, búsqueda de financiación y gestión de espacios. Después de toda esta información patrocinada por el puerto de Villagarcía de Arousa, vamos a hablar de cultura. En este caso, de los valores que tenemos en las Rías Baixas y que están dejando boquiabiertos a países como China. La piedra gallega llega hasta las construcciones asiáticas. Te contamos ahora cómo.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! Mercamueble da la salida a una espectacular promoción para amueblar tu hogar con descuentos de hasta el 30%. No lo pienses más. Aprovecha solo ahora estas inmejorables condiciones. Hasta el 30% de descuento y si todavía quieres más, hasta 30 meses sin intereses. Ven ya a Mercamueble y ¡a comprar! En Pontevedra, carretera Pontevedra Vigo, kilómetro 6, Vilaboa.
Ahora de viaje, coge las maletas porque nos vamos hasta Asia con un embajador que nos va a dejar de piedra. O eso ha hecho en China. Mauro Lomba es un arquitecto pontevedrés que ha llevado la piedra gallega hasta esta ciudad de la muralla, de la Gran Muralla, concretamente al World Stone Congress, un congreso celebrado de forma paralela a la Xiamen Store Fair 2016 y en el que han participado unos 53 países, 2.000 proveedores de piedras, y allí se encontraba este pontevedrés. Mauro Lomba, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, eres el único español que estaba en este congreso. Sí. ¿Qué impresión tienen de nuestra arquitectura o de nuestros materiales, de nuestra forma de construir?
Bueno, fui el único español arquitecto invitado a hacer una ponencia en el Congreso Mundial de la Piedra, y fui invitado por la organización de la feria en China, pero también por Peter Becker, que es un alemán, que tiene una revista especializada en piedra digital, muy prestigiosa a nivel mundial, Stone Ideas. Y bueno, realmente lo que hice fue situar Galicia en el mapa mundial para explicarles la importancia histórica y actual de la construcción en piedra en nuestra región. Uh-huh. Los 2.000 proveedores que estaban en la feria, quizás los más importantes del mundo, efectivamente conocen Galicia por los granitos, ¿no? Sobre todo por el granito rosa y el granito gris. De alguna forma, las raíces que une la cultura gallega con la construcción en piedra quizás no la tenían tan asimilada. Y yo lo que les dije fue que Galicia era de piedra, que era una gran piedra cubierta por un manto vegetal verde y muchísima agua, y que construir en Galicia era construir en piedra.
¿Estamos atrasados aquí en Galicia o deberían aprender ellos de nosotros?
Pues no estamos atrasados para nada. Lo que sí es cierto es que en las últimas décadas los avances tecnológicos en todos los campos, pero también el de la piedra, ha tenido un desarrollo grandísimo en lo que es la informatización, la mecanización, y de hecho todos los trabajos son casi que por control robótico. Se puede hacer de una piedra casi cualquier cosa de forma automatizada. Pero de Galicia tienen que aprender mucho en cuanto a lo que es el oficio tradicional, que está muy arraigado aquí con los canteiros, y de cómo se trabajaba la piedra en cada situación diferente, en cada construcción. De hecho, aquí, si analizamos la historia de la construcción, ya desde los primeros poblados castreños, desde los poblados celtas, que se utilizaba básicamente la piedra y la madera, y a lo largo de la arquitectura vernácula, la arquitectura tradicional, y también la arquitectura oficial o religiosa, ha sido siempre en piedra. Incluso el urbanismo de algunas ciudades, Pontevedra mismo es una ciudad de piedra, ¿no?, si analizamos el casco. Y creo que la evolución de los conocimientos y de las técnicas actuales tiene que fijarse muchísimo en la arquitectura tradicional, porque hay que aprender de ella muchas cosas, y creo que pueden convivir las dos técnicas. Y además es que me parece fundamental que, aunque aprovechemos los recursos actuales y las ventajas de la mecanización actual para construir, que hay que sumarle siempre lo que es el carácter artesanal y emocional que aporta el artesano, el canteiro, a la solución final, ¿no?, a la textura final de las construcciones.
Recordamos al oyente que se acaba de incorporar que estamos charlando con Mauro Lomba, arquitecto pontevedrés, el único que estaba en ese World Stone Congress celebrado en China, presentando la piedra gallega. Es usted también autor de la Pousada de Ribadumia, un ejemplo de arquitectura contemporánea. ¿Por qué ese contraste con el resto del entorno rural?
Bueno, vamos a ver, soy autor de la Pousada de Ribadumia y de la Pousada Armenteira, en las que he utilizado la piedra de una forma muy especial y contemporánea, pero también teniendo lazos con los oficios tradicionales. De hecho, lo que más me atrae a mí de la arquitectura y los planteamientos es siempre un estudio de la integración del paisaje, sin renunciar a la cultura que nos, y la época que nos toca vivir. En el caso de la Pousada de Ribadumia, está inspirada en los viñedos de Salnés, que históricamente siempre se han realizado los emparrados con pastas graníticas de distintas proporciones, y partiendo de esas pastas graníticas yo las trasladé a las fachadas de la Pousada de Ribadumia, en piezas muy grandes que fueron mecanizadas industrialmente, pero que luego se abre cada una de ellas en dos por el sistema de rachado, y que lo han hecho canteiros del lugar, de forma que aportaron a esa mecanización y esa industrialización de la piedra la parte artesanal y emocional, ¿no?, y artística. Y se refleja un poco ahí la inspiración y la ligación entre el paisaje de viñedos y el planteamiento arquitectónico que realizo.
Un modo de construir en xebre propio del lugar. Usted es pontevedrés. ¿Cómo vive un arquitecto en Pontevedra? ¿Cómo sobrevive o cómo se costea?
Bueno, vamos a ver, yo soy de la Guardia, pero llevo muchísimos años con estudio en Pontevedra, llevo 19 años en Pontevedra, por lo que podría decir que efectivamente me siento pontevedrés. Los últimos años han sido dificilísimos para todo el sector de la construcción, en el que estamos incluidos los arquitectos. Sobrevivir solo de la arquitectura es muy complicado, incluso hoy en día que parece que hay síntomas de recuperación, sigue siendo muy complicado. Yo lo que hice y el tratamiento que tengo ahora en el estudio, hemos abierto un nuevo espacio en que se llama Nemonón, en la Casa Villa Pilar, donde tratamos de compaginar el aspecto emocional de la arquitectura, ampliándolo a todas las disciplinas creativas, de forma que haya intercambios entre distintas profesiones, siempre relacionado con la creatividad y siendo la arquitectura el hilo conductor de todas ellas. Nosotros ya en el otro estudio que teníamos, también aquí muy cerca, siempre hemos hecho diseño de muebles o diseño industrial de luminarias, como la reciente luminaria que se ha expuesto en el Salón de Frankfurt con la empresa Sedga, que tuvo muchísimo éxito. Y hemos hecho otras cosas. Me encanta la costura, me encanta la gastronomía, y digamos que el mundo de los sentidos hay que ser capaz de enlazarlo con la arquitectura. La arquitectura actualmente ya no tiene en el primer mundo que dar respuesta solamente al cobijo, a la necesidad de protección. Una vez conseguido ese refugio que es necesario, hay que abordar la parte emocional. La arquitectura tiene que proporcionarte felicidad y tiene que permitirte que disfrutes de los sonidos de la naturaleza cuando abres las ventanas, de los olores de las maderas que utilizas, del mundo emocional, de los sentidos. Tiene que aportarte siempre mucho más que lo que es la solución de cobijo. Igual que cuando tienes hambre, lo primero es saciarla, pero en el momento en que la has saciado, tienes que disfrutar de los nuevos emplatados, de las presentaciones, del resto de los sentidos, ¿no?
Y en esa búsqueda del paraíso, ¿qué es lo siguiente que tiene en mente el arquitecto Mauro Lomba?
Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en pequeños proyectos. La realidad es que trabajamos sin parar para conseguir sobrevivir con respecto a lo que era antes, pero también disfrutamos muchísimo tratando de no esperar a que nos lleguen las cosas, sino ir nosotros a por ellas. Y entonces haciendo trabajos en los huecos vacíos de diseño de muebles, incluso abordando relaciones con la joyería, con la moda, y siempre como, oportunidades para captar trabajos de arquitectura. Y en esos trabajos estamos ahora mismo desarrollando algunas viviendas unifamiliares, también tratando de hacerlas como actualmente exigen las normativas y el sentido común, más eficientes, más proporcionadas a las necesidades, haciendo una arquitectura más real.
Y que traspase fronteras, como en este caso ha hecho hasta China en este año, en el 2016.
Sí.
Mauro Lomba, arquitecto pontevedrés, que ha llevado la piedra gallega hasta el Congreso Mundial de la Piedra celebrado en China recientemente. Muchísimas gracias por contarnos sus proyectos y un placer tenerle en la mañana de COPE Pontevedra.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Hace días que no doy nada por mí, que mi razón aún sigue ausente. Hace días que no puedo distinguir tu mirada entre la gente. Creo que es mal de amor, que la razón de mi dolor es simplemente sentimiento. Pienso que solo estoy, ya no se puede sufrir más, es quizá mi último.
Del arte de nuestra piedra única en el mundo, como hemos podido ver, Silvia, tenemos un plan musical en Pontevedra este fin de semana.
Sí, de larga trayectoria musical lo escuchamos, Pepe Piña, pero queremos también hacer una presentación lo más actual posible de quién es él en el mundo artístico hoy en día.
Hoy lo tenemos con nosotros, va a ser un concierto también benéfico. Hablamos primero de su protagonista, Pepe Piña, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para los oyentes que les suena un poquito de algo, queremos hacer un recopilatorio un poco de lo que ha sido su trayectoria musical.
Ajá, bueno, es un poquito larga. yo he empezado tocando guitarra como cantante en solitario, no cantautor en aquella época, sino de versiones, cuando estudiaba Derecho en Santiago. y bueno, pues venía muy bien para sacar unos duros aparte para los vicios. y a partir de ahí empezamos con hacer ya más temas más avanzados, ¿no? Hacer ya grupos. Entonces, bueno, el primer grupo que hice fue con Alberto Comesaña, un grupo que sonó mucho en su época, que se llamaba Semen Up.
Alberto Comesaña, Amistades Peligrosas.
Sí, Amistades Peligrosas.
Tenemos memoria.
¿Tenés memoria?
¿Y cómo era, teniendo esa memoria de Amistades Peligrosas, cómo era el grupo de Pepe Piña y Alberto Comesaña, Semen Up?
Semen Up era un grupo que había sido, bueno, pues muy rompedor, ¿no? Porque el cambio de estilo era total y llevaba una línea muy tecno. Y bueno, pues triunfó mucho porque tuvo cuatro canciones de las que fui el compositor, que las pusimos en el primer single. Y bueno, triunfaron mucho las canciones a nivel nacional, en Galicia y fuera de España, ¿no? Incluso. Después, temas de trabajo, bueno, pues te lleva a que ya no puedes seguir el camino. Pues yo tenía ya un hijo, entonces bueno, te estás obligado a trabajar por encima de todo en algo que sepas seguro que te va a dar dinero.
Y en las cuerdas, ¿qué estilo de música tiene? Porque aquí tenemos un poco de variedad, si lo escuchamos...
Batiburrillo.
Sí, porque depende de quién lo escuche, algunos te dicen, esto es bossa nova, otros te hablan de blues. Entonces, la realidad del estilo de Pepe Piña solo lo sabe él.
Pues sí, lo que pasa es que lo acabas de decir muy bien, porque el problema es que muchas veces cuando me dicen define tu música, perdón, es un poco complicado definir, porque bueno, es simplemente una mezcla de tendencias desde muchos años, ¿no? En los que recoges pues desde Silvio Rodríguez, que es un autor que me encanta, a Serrat, en la parte de castellano, digamos, a Mercedes Sosa, luego me encanta la bossa, entonces desde Tom Jobim, Caetano Veloso, etcétera. Y todo eso, pues parece que no, se va quedando ahí en la cabeza y luego cuando haces algo, pues te surge, ¿no? Entonces, ¿a qué se parece? Pues la verdad es que no lo sé.
Son muchos autores y cantantes míticos de los que hablas, pero que también enganchan a la juventud.
Sí, curiosamente sí. Fíjate, el hecho concreto de que mencionaba de Silvio Rodríguez engancha a la juventud, que es una forma pasmosa. Es que chavales con 17, 18 años y lo conocen. Conocen las canciones y les encanta.
¿Y cómo se hace eso? ¿Versiones antiguas de siempre? ¿Cómo se le inyecta actualmente? Porque los jóvenes están en su mundo, en su rollo. ¿Cómo se le inyecta?
Nada, dándoles un poquito de la originalidad de la canción, yo creo, ¿no? No pervirtiéndola demasiado, por decirlo así. Y al mismo tiempo dándole un toque personal, ¿no? Yo los conciertos que hago, aparte del disco y con el grupo y en solitario, los que hago son versiones mezcladas con mis canciones. Porque las canciones propias, aunque son como tus hijos y las quieres más, también son más arduas de que entren porque son inéditas, ¿no? Entonces vas mezclando una canción conocida con una propia y parece que es una fórmula bastante buena que solemos recurrir bastante casi todos los músicos.
Sonrío al comprender que en tus ojos pude ver la razón de mi contento. Y la bruma me dice que no, 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 no.
Y un artista como tú, al final, con tanta variedad, ¿qué escucha cuando llega a casa?
¿Qué escucho?
Todos esos nombres tienen que estar en la lista de reproducción, seguro.
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que ya hay algunos grandes, ¿no? Que oí muchísimo y que llega un momento que, bueno, tampoco ya te apetece oírlos, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo que es Simon & Garfunkel, fue mi inicio en la música y fue de donde empecé a sacar cuando en aquella época no había internet y podías tirar de repertorio fácil, ¿no? Tenías que coger el disco, darle para atrás, ir escuchando los toques. Sin embargo, a día de hoy, pues bueno, pues ya es un... casi no los oigo, ¿no? No escucho de vez en cuando. Me voy metiendo mucho en cosas nuevas. Por ejemplo, llevo 4 años, habíamos hecho un grupo, mi hijo, mi nuera y yo, que se llama Clave de Fado, y ellos siguen funcionando, y yo lo dejé para mi proyecto personal, ¿no? El año pasado. Y bueno, pues me tiró, fíjate, al mundo del fado, que me encantó. Entonces, pues ahora me encuentro escuchando a Carmiño, me encuentro escuchando, bueno, pues por ejemplo a música, a Zaz, a esta chica francesa que es una maravilla, canta de maravilla. Me gusta mucho las voces femeninas, la verdad. y luego me encuentro siempre eso, yendo a lo melódico, pues yo, bueno, pues debo ser un romántico irremediable.
Y este fin de semana te tenemos en Pontevedra presentando disco nuevo.
En el Teatro Principal, será mañana a las 9 de la noche y, como decíamos, un concierto benéfico, porque las entradas se donan a quien se ayudará también escuchando música.
Sí, pues efectivamente, es un concierto que yo quería, os agradezco muchísimo que me tengáis aquí hoy, ¿no? Voy a estar con vosotras. Y mi poder decir que es eso, que es un concierto a favor del comedor social de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Es un concierto simplemente pues para, a ver, tal y como está el patio ahora mismo, yo creo que hay mucha gente que lo pasa mal. Ellos están dando como 150 comidas diarias, están manteniendo mucha gente que está en la calle.
En varios turnos,
además. Varios turnos, sí. Y ya me pasó también, estamos proyectando uno con la cocina económica en La Coruña, también, que también dan pues 400 comidas, y dices, bueno, pues si puedes contribuir en algo, porque las operaciones Kilo, como nos dicen ellos, les viene muy bien, evidentemente, pero luego tienen cosas que hay que pagar con dinero. Entonces, bueno, pues si podemos, tocando, que me gusta tocar, y tocando podemos ayudarlos un poquito, pues encantado.
¿Y podemos dar un adelanto de lo que vamos a escuchar mañana en el Teatro Principal?
Por supuesto.
Bueno, pues vamos a escuchar a Piña Pérez en directo.
Solamente deciros que esta canción es una canción en solitario y mañana estaré con el grupo, que somos cuatro, uh-huh, con bajo, batería, etcétera.
Hoy te tenemos en exclusiva.
Exactamente. La canción se llama Sombras.
Ya no estás aquí, pero sabes bien que el olor a ti, tu sabor a miel, nunca dejará mi corazón, ni el agua fresca a tu alrededor, la madrugada empapa de melancolía tu habitación, el sol despierta pronto haciendo sombras grises en un rincón. Los días pasarán, la vida volverá, el eco de tu voz desaparecerá, los rasgos de tu cara en un cristal se irán perdiendo cada día más. Confío oír de nuevo tus palabras claras y tu reír, sentir la noche cerca y cerca tu mirada siempre sobre mí.
Es un aperitivo de lo que tendremos mañana en el Teatro Principal a las 9, ese concierto benéfico a favor del Comedor San Francisco.
Con Pepe Piña, muchísimas gracias por este regalo hoy también a todos los oyentes de la mañana.
Un regalo para los oídos, para quienes vayan a verlo, y regalo también para quienes más lo necesiten, porque mañana podemos estar nosotros ahí. Pepe Piña.
Muchísimas gracias a vosotras y a COPE por haberme dejado estar aquí hoy y decir esto.
Gracias a ti por estar con nosotros. Y damos paso con esta bonita voz y melodía a las noticias de España y del mundo.
A la 1:05 volvemos con más información local.
Es quizá mi último aliento y la bruma me dice.
La 1, las 12 en Canarias.